Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 9 de septiembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Beto, qué gusto saludarte. Aquí nos encontramos después de que ha empezado la jornada 8 del campeonato con la remontada del América. Vamos a hablar de ese tema con las Chivas que perdonaron al final a Querétaro. En fin, hay mucho tema para el día de hoy.
El error del portero Toño Rodríguez, Sí. Lamentablemente el día de ayer, JJ Macías, que falla un penal. John, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, un América que respondió por fin al medio tiempo, algunos cambios, Suárez, Benedetti, le funcionan al Piojo, el errorzazo, papelazo de Toño Rodríguez, y el Atlas hasta puede haber sacado el partido, pero van sumando puntos los del Atlas, algo que hace una semana se veía muy complicado.
De hecho, me parece, John, que aparte del error de no sujetar el balón, me parece que él es el último que toca la pelota antes de ir al fondo de la portería. O sea que error y autogol por parte de Toño Rodríguez el día de ayer en este partido frente al equipo del Querétaro. JJ Macías, que tampoco puede hacer sentir su precisión en este caso en el partido contra el equipo del Querétaro en este empate. Y el América, como ya apunta Ciro, con empaque, con mejor plantel desde luego, termina por ganarle al Puebla 3-2, pero el Puebla también pudo haber empatado casi al final del partido.
Sí, la verdad es que Puebla tuvo al menos dos oportunidades muy claras ya sobre el final del partido. Yo agregaría una de Fernández al 68, pero la del 91 que salva Ochoa en una buena jugada que hace Reyes, y otra más de Gularte que viene par de minutos más tarde, pudieron ser el 3-3 para el Puebla. Aún con la victoria, América sigue teniendo muchos problemas en la defensa, no termina por encontrar el dibujo ni la elección de jugadores idónea, Miguel Herrera, para su línea defensiva, ya sea con línea de cuatro, a lo que volvió, pero había arrancado con un líbero y dos stoppers laterales volantes, eso le funcionó en el juego anterior, no así en este.
Yo sé que les preocupa mucho Beto y Ciro, Emmanuel Aguilera, que ya no es el de antes, ¿no? Sí. Están conscientes. Yo sé que en su momento querían ya que Emmanuel ya no estuviera en el equipo, pero lo de Bruno y la lesión, es decir, el América de ayer le pasa eso contra Cruz Azul, contra Tigres, contra Rayados en la liguilla, y bye bye, Nicanor, ¿eh?
Vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich, el técnico del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Bueno, hoy evidentemente que fallamos en el aspecto de la definición y tuvimos equivocaciones muy graves en la portería, pero este es parte del fútbol y buscaremos en un momento de seguir corrigiendo. Y mira, considero que las situaciones que se vivieron el día de hoy son parte del fútbol, que tendremos que hacer un análisis, un balance, no nos podemos dejar llevar por el impulso de la emoción, sino tenemos que ser muy críticos en ese sentido y tomar decisiones en ese factor. Y en el caso concreto, pues sé que son 12 situaciones muy específicas, que son evidentes y que se tendrán que evaluar internamente.
Las palabras de Buse con respecto a lo que ocurre actualmente con el equipo del Guadalajara, que no logra ganarle al Querétaro el día de ayer. También el Necaxa, que perdió frente al San Luis, un debut desafortunado de José Guadalupe Cruz, el profe Cruz como técnico del equipo de Necaxa. El Toluca, que sigue sin tener un buen torneo, cayó ante el equipo de Juárez. Monterrey y Atlas que empatan, y vamos a platicar de estos partidos después del corte comercial y también de los partidos de hoy. Vamos a ver a la Máquina Cementera en la capital de la República Mexicana frente al Pachuca en esta jornada 9 del Campeonato Mexicano. Estamos de regreso esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. El equipo del América estaba perdiendo, John, 2-0 ante el Puebla. Una remontada sensacional por parte del América que termina por derrotar al equipo camotero el día de ayer allá en la Angelópolis.
Sí, la verdad, unos cambios que le funcionaron, ¿no? Benedetti y Leo Suárez en la segunda mitad. No es la primera vez que el Piojo se mete a Puebla y tiene problemas, y creo que mostraron carácter, amor a la camiseta y lo sacaron. Uno podría decir, pues contra otro rival no se puede. Bueno, el rival fue Puebla. Y creo que es de mucho mérito ir abajo y sacar la victoria como visitante, ¿no?
Totalmente, eso es verdad. El América es un mejor equipo que el Puebla. hay varias ausencias. El equipo poblano ha tenido a varios jugadores contagiados de COVID-19, entre ellos Santiago Ormeño, Ciro, que estaba también recuperándose poco a poco después de un muy buen arranque de torneo explosivo por parte del bengalita Ormeño, que había metido goles importantes en las primeras jornadas, y ayer también estaba convaleciente y a punto ya de regresar para jugar con el equipo de Puebla. No, creo que Ciro todavía no está. Adelante, Ciro.
Ahí estamos, sí. Ahora yo te decía, por esa cantidad de variables, a ver, partimos de la base de que el Puebla no tiene un plantel muy vasto, eso ya desde el principio, y agrégale estas bajas que te llegan de bote pronto por este factor que le puede impactar a cualquiera, y estuvieron cerca de ganarle el partido al América, estuvieron cerca de empatarle. Entonces sí creo que tiene mucho mérito eso de parte de Reynoso. Eso solamente se logra con buen trabajo, entrenamiento y con conocimiento de tu plantel, no nada más de tus 11 titulares, del plantel completo. Creo que está sumando muchos enteros Reynoso como entrenador del Puebla para después hacerse cargo de un equipo con un presupuesto más grande. Y del América, no es nuevo que le pase esto, que admita tantos goles, que empiece perdiendo, que tenga que sacar adelante con riñones en el segundo tiempo algún partido, y creo que en esa ruleta rusa, en cualquier momento te sale un partido como aquel contra el Querétaro. Fue misma historia, empezaron perdiendo, les expulsaron a uno, tuvo que arriesgar en el segundo tiempo el Piojo, emparejó, pero 5 minutos después vinieron en cascada los demás goles del Querétaro. Eso es peligroso para el América, que sigue sin ser un equipo sólido. Están extrañando más que nunca a Bruno Valdés.
Exactamente, y Macías escribió un mensaje motivacional con una frase de Rocky Balboa, una carta en Instagram donde habló del éxito y el fracaso. 20 años de vida, uno no alcanza el éxito sin haber fallado muchas veces antes. No llegué a ser el centro delantero de mis Chivas acertando siempre, nunca fallando y huyendo del fracaso. La única manera de responder ante una falla es aceptarla, aprender de ella y seguir trabajando con la misma o mayor intensidad. Y no estoy hablando solo de fútbol, sino de la vida en general, dice JJ Macías, que ayer no podía marcar un tanto en penal con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Vuelve a demostrar Macías que tiene una mentalidad diferente. Cualquier otro se achicopalaría después de algo así. Seguramente que tampoco está el más contento, ¿no? Pero él, a este tropiezo, que ya es el segundo que se presenta en lo que va de la campaña, le ve el lado positivo, lo ve como un obstáculo a remontar, y me lo imagino así como en la escuela, ¿no? Haciendo 50 planas de cómo debo de hacerlo, ¿no? Me lo imagino, sí, porque es parte de eso, ¿no? Es parte del entrenamiento. Y mira, han fallado penales. México 86, falló un penal Zico, falló un penal Platini, además en el mismo partido.
Hugo Sánchez.
Lo falló Maradona, lo falló Hugo, lo han fallado los que tú me digas, los que se paran frente al manchón penal. Entonces, es de agallas y es de perfeccionar el estilo.
Sí, yo creo que es un chavo de 20 años, pero con una mentalidad, con unas ganas. A mí me encanta porque creo que él en su momento con Raúl Jiménez en la selección nacional, es lo que quiere, es alguien que diga, sí, la regué, pero voy para adelante, ¿no? Que siempre he pensado, Ciro y Beto, que el atleta que tiene un poquito de arrogancia, un poquito de seguridad, esas cositas hacen que a la hora buena, lo que siempre digo, la adrenalina a unos los arruga y otros los hace ver las cosas en cámara lenta. Y yo veo a JJ Macías en esos, que empiezan a ver las cosas en cámara lenta, pero también es un proceso, no olvidemos que tiene 20 años, ¿no?
20 años, y también decía que si hiciera caso a las redes sociales, ya no se hubiera ido desde hace mucho, que no acabaría nunca. Es lo que dice JJ Macías con respecto a lo que se puede leer en las redes sociales. Vamos a escuchar, hablando del tema de la victoria del América en la cancha del Puebla, al técnico capitalino de las Águilas, Miguel Herrera.
La verdad es que no voy a hacer caso a las redes sociales. Hoy no hago caso a las redes sociales, me tengo que ir mañana del equipo. El equipo está hoy, naceremos mañana en primer lugar, el equipo haciendo goles, respondiendo a lo que funcionamos. Se habló bien en el vestidor, fuerte, lo que tenemos que hablar. Las modificaciones que hicimos sobre el final del primer tiempo, se vio mejor el equipo en el cierre del primer tiempo, entonces tenían que seguir pesando como lo hicieron en el segundo tiempo. Creo que hicimos buenas modificaciones. Reitero, se trabaja para que no podamos cambiar de una formación a otra y para que los cambios funcionen. Si no se trabajara, pues iríamos a la buena de Dios, y creo que hoy el equipo demuestra que está trabajado para poder variar las formaciones y saber tener la pelota y atacar bien, ¿no?
Miguel Herrera, dije Macías, es Miguel Herrera quien habla de esto de las redes sociales. De repente estas campañas que surgen para querer quitarlo, que parecen un tanto precipitadas. Por lo pronto, ayer el América gana al conjunto del Puebla en este partido. Decíamos que el San Luis le ganó al Necaxa ahí en la cancha del San Luis, 2-1. Toluca sigue en problemas, Ciro John, porque Chepo de la Torre no ha logrado estabilizar al equipo rojo del Estado de México en este torneo.
Y eso me lleva a pensar que esos buenos resultados que se presentaban, donde tenía ciertamente algunas falencias el Toluca, pues hoy sí le están explotando en las manos. Cuando ves el plano completo del comportamiento del Toluca a lo largo de la campaña, aún sin jugar del todo bien, sacaban el resultado y dices, bueno, están en proceso a jugar mejor para que entonces sigan cayendo los resultados. Y no está pasando ni una cosa ni la otra, ni están jugando mejor que cuando los resultados eran buenos, ni están ganando los partidos. Y le vuelve a pasar en casa al Toluca. Una derrota dolorosísima esta contra Juárez.
Juárez muy, muy doloroso. Lleva 4 de los 8 goles que ha metido el equipo de la frontera. Entonces, pues ahí va, ¿no? Oye, Juárez también se ha defendido por momentos.
Sí, antes de que cambies de juego, sí quiero subrayar el regreso de Benedetti, nada más. Perdón que regrese al juego del Puebla.
Lo mencionaba John, cierto.
Porque creo que es un jugador con mucha calidad, pero, hombre, lleva 2 lesiones muy fuertes desde que llegó a la América. Una contra Juárez en una final de Copa y otra con su selección buscando el boleto olímpico a principios del año. Entonces ha batallado mucho con eso, pero cuando ha estado sano y en plenitud, es de verdad un futbolista diferente. A mí me gusta mucho Benedetti. De hecho, hace una jugada fantástica que genera el córner del 2-2 que anota Henry Martín. Una pared que él combina, conduce, le pinta la cara a 4 defensores del Puebla, da una vuelta completa y de ahí se genera el córner que después termina en el Martín. Le va a venir muy bien al América si ya se mantiene regularmente sano.
Si lo acabas de decir, Ciro, se lesionó representando a Uruguay, su selección en un partido preolímpico, ¿no? Ojalá Benedetti, le haría mucho bien al América alguien como Benedetti, ¿no? Ojalá le den la oportunidad. Hay que recordar que a la vuelta de la esquina está el clásico y el que ya le dieron unos minutos fue al The Brush, al Cepillo.
Exactamente. Por cierto, Benedetti, el famoso escritor uruguayo, es su centenario. El próximo lunes le encantaba el fútbol a Mario Benedetti. Vamos a escuchar a José Manuel de la Torre, el técnico del equipo rojo de Toluca.
Bueno, mira, no, de ninguna manera. Hemos trabajado muy fuerte, el equipo ha mejorado en muchas cosas, pero también tenemos detalles que va más en la parte individual, que nos han costado muchos puntos. Sientes de que el equipo está luchando, está haciendo su labor por tratar de sacar los resultados adecuados, que sepan que nos hemos equivocado y que el equipo está esforzándose para sacarlo, ¿no? Pero bueno, necesitamos corroborarlo con resultados y con buenas actuaciones. Creo que no fue mala actuación, el problema es que no supimos ser contundentes en el momento adecuado para hacer diferencia a favor.
Las palabras de Chepo de la Torre, el técnico del Toluca, que cae ante el conjunto de Juárez. Y finalmente Monterrey y Atlas empatan a 1. Monterrey con ese gran plantel. Vamos a escuchar al técnico Antonio Mohamed del equipo del Monterrey tras este empate ante el conjunto rojinegro de la Perla Tapatía.
No jugamos bien. El empate termina siendo justo, pero el equipo no tuvo chispa, no se encontró. Los últimos 15, con un poco de rebeldía, justificamos el empate, pero no jugamos como queremos. Esa es la realidad. Así que no hay que buscar atenuantes, sino trabajar y buscar soluciones. Y buscar a ver quién está en mejores condiciones para encontrar el mejor equipo. Hoy creo que estamos en un nivel bajo y tenemos que trabajar para mejorar.
Un nivel bajo con un plantel alto, con un plantel grande, importante, fuerte. Qué bien que Antonio sea autocrítico porque reconoce, creo que tiene toda la razón al decirlo, que el Monterrey no merecía más que el empate y eso a duras penas ayer frente al conjunto del Atlas.
Es esos partidos que si hoy lees los diarios y dices empate, pues le fue bien al Atlas, pero el Atlas se fue adelante con la costa al 67, Funes Mori empató al 83. Uh-huh. Yo sé que ahorita en el vestidor de Atlas saben que dejaron ir los 3 puntos, ¿eh? Sí. Ese partido,
Atlas, tiene, sí, haber ganado
ese
el Atlas,
partido
sí.
Tiene que haber sido del Atlas. Sí. Sí, son buenos puntos, visitamos al campeón, todo lo que quieras decir, pero internamente les dolió porque saben que se tienen que haber ido con 3 puntos de la Sultana.
En jornadas consecutivas el Atlas le ganó a Cruz Azul siendo superior, siendo más claro que Cruz Azul, y este empate donde pudieron merecer más contra Monterrey, le vino bien el cambio de técnico al Atlas. Y de el Monterrey, la verdad es que cuando yo pongo sobre la mesa los 13 puntos de Rayados en esta temporada y los 10 puntos, por ejemplo, del Puebla, caramba, sí, el feeling es totalmente otro, es contrastante. Monterrey apenas 3 puntos más, con un presupuesto que seguramente es el doble, el triple o más, sí, el del Puebla, y son solo 3 puntos de diferencia. Sí, el feeling es muy diferente de un equipo al otro.
Sí, pareciera que Puebla se está partiendo el rostro para arrañar, exacto, sacar como y sea cualquier verdad punto, y Rayados, pues como que ahí vamos viendo, pero creo que el Turco mandó un mensaje, los que no andan bien no van a ser titulares, ¿eh?
Volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, decíamos que el San Luis derrotó al Necaxa. Catalán y Berterame marcan los goles del equipo de San Luis. Sendejas marca el tanto de Necaxa. Había abierto el marcador Necaxa en este partido, John, pero finalmente sí remonta el San Luis como lo haría por la noche el América.
Por aire, dos cabezazos que creo que le dieron oxígeno a Memo Vázquez para mantenerse como técnico, ¿no? Ya les había comentado que hace unos días me decían que era cuestión de horas. Se ve que le dieron chance contra el Necaxa y bueno, respondieron. Veremos cuánto dura Memo todavía en el San Luis, ¿no? Una situación similar a lo que ha pasado con el Necaxa, que llegó el profe.
Y esto amarga, opaca el debut, Ciro, de Pepe Cruz como técnico del equipo del Necaxa en este torneo.
Sí, ayer hablamos con amplitud del Necaxa, lo platicábamos con Jair Pereira. Si traen a un defensa central de su experiencia, pues es porque hay claros problemas en ese sector y se refleja en resultados, se refleja en la posición en la tabla general que tienen, 17º, y está claro que el plantel no era tan sólido como en temporadas anteriores, donde sí llegaron inclusive a fase final. Es lo que te puede ocurrir cuando estás en ese malabar de quitar y poner jugadores, de traer refuerzos de bajo costo y después revenderlos caros después de que te funcionaron. El problema es que no siempre te van a salir igual de buenos y en una de esas te quemas y se está quemando el Necaxa en este momento, ¿no?
Si fuera una empresa te quedaste sin inventario, ¿no?
Sí, exactamente. Un duelo de dos equipos rojiblancos, porque ahora el San Luis es rojiblanco, al igual que lo es el Necaxa desde hace muchísimos años. Y los partidos para el día de hoy a las 5:00 p.m, León estará recibiendo la visita de los Tigres, puede ser un buen partido, dos grandes planteles del fútbol mexicano. A las 7:00 p.m, Cruz Azul Pachuca. A las 9:00 p.m, Mazatlán recibirá a los Xolos allá en Sinaloa. Y Santos Pumas abrocha la jornada de miércoles a las 9:06 p.m. allá en la comarca lagunera. Destacan León Tigres, desde luego, y Cruz Azul frente al equipo de Pachuca para los partidos, Ciro John, del día de hoy.
Después de la derrota de Tigres contra Chivas y Tuca declarando, me llama mucho la atención este partido. Y aparte van contra un León que, si Tigres no anda bien, por ahí se llevan otros 3-4 goles, ¿eh? Tengo mucha curiosidad de ver cómo le responde el grupo hoy a Tuca. Creo que es un partido, por lo menos en Monterrey, que están muy al pendientes para ver si hay focos rojos o no en los Tigres.
Sí, y yo especialmente tengo ganas de ver al Cruz Azul contra el Pachuca. Digo, coincido en lo que menciona John, porque si hay un equipo que juega bien hace rato, hace mucho tiempo, es el León, y que sabe sobreponerse a las ausencias. Bueno, también tengo curiosidad por ver a Cruz Azul, viene a dar su peor partido, no nada más del torneo actual, yo diría del año. El juego que dio Cruz Azul contra el Atlas, si junto el torneo frustrado del año pasado, frustrado porque lo cortaron, resultados fueron para el equipo de Cruz Azul, y también lo está haciendo el actual, en todo el 2020 vienen de dar su peor partido. Y van contra el Pachuca, un equipo que también tiene buenos futbolistas, pero sí, eso tiene que recuperar la memoria esa que perdió contra el Atlas.
Vamos a escuchar a Ricardo Cortés, el director general de Prevención y Promoción de la Salud, porque hay alguna posibilidad de que vuelva el público a las tribunas de los estadios en el fútbol mexicano.
planteamos que el deporte profesional podía llevarse a cabo, podría llevarse a cabo sin público en las en los niveles de mayor riesgo epidémico, y que para los de riesgo moderado y riesgo bajo se pudiera analizar la pertinencia de llevar público a los estadios en una en un porcentaje, en una proporción menor al 100%, y siempre y cuando todos los estadios de deporte profesional, independientemente del deporte del que se trate, tengan bien especificado cuál es el modo de venta de boletos, por ejemplo, para que con una venta electrónica se pueda quitar el porcentaje que no se puede vender, que tenga protocolos de entrada y de salida, que tenga siempre agua y jabón y sanitarios disponibles, que tenga personal que esté vigilando que la afición siempre use el cubreboca, que las porras o barras, o como se le denominen, a mí me gusta más porra, no se congregue, y que también mantengan esta sana distancia, que el espectáculo se pueda llevar a cabo con un porcentaje menor de afición. Entonces, puede ocurrir definitivamente. Estamos trabajando de la mano con la Liga MX en estos protocolos, y no habrá actividad si no hay estos protocolos en cada lugar, en cada estado.
Doctor, se habla de que el mes de octubre pudiera ser la posible fecha en que el público vuelva a los estadios. ¿Le parece un tiempo razonable por lo que estamos hoy viviendo? Porque todavía hay un espacio de tiempo para intentar mejorar y para perfeccionar cosas. ¿Qué le parecería este posible plazo de tiempo?
Si están preparados, se puede hacer. Puede ser principios de octubre, puede ser mediados de octubre, puede ser finales de octubre, puede ser la última semana, el último fin de semana de octubre, puede ser hasta noviembre. Todo depende de dos cosas. La primera, el nivel de riesgo epidémico que se estimó por parte de la federación y por parte también de las autoridades sanitarias locales. Si nosotros como federación estimamos un riesgo amarillo, ¿sí?, un nivel de riesgo amarillo, pero la autoridad local, que es quien conoce más el terreno y que sabe cuál es la distribución de casos y la velocidad local de contagio o de dispersión del virus, la autoridad sanitaria local puede tomar decisiones de decir, o sea, este es el nivel estatal, pero a nivel local, esta ciudad que tiene un estadio de fútbol, no está en condiciones de regreso a los estadios.
Entrevista de César Caballero a Ricardo Cortés, el director general de Prevención y Promoción de la Salud. Qué bueno que le gusta más lo de porra en lugar de barra, es más mexicano. Y así le están haciendo, Ciro, John, en las plazas de toros allá en España. Abren únicamente la mitad del aforo. Obviamente hay menos ingresos en taquilla. Todo el mundo tiene que bajar sus pretensiones económicas. Hay sana distancia entre espectadores, hay cubrebocas de los espectadores en las plazas de toros, y es algo que podría aplicarse en el fútbol mexicano, como ya comenta el señor Cortés, a partir del mes de octubre.
Yo de lo que sé, mucho de esto va a ser en provincia. Hay equipos que les urge la taquilla, por ejemplo el Necaxa, ¿no? Que tampoco tiene tantos patrocinadores, no cobra tanto de televisión, les urge taquilla. Y también la semana pasada alguien en la directiva del América me confirmó y me dijo: nosotros, John, aunque se dé la apertura, no nos las queremos jugar en la Ciudad de México. Una taquilla de 3-4 millones de pesos no nos cambia nada y podría dar un mayor contagio, ¿no? Lo que pasa es que ahí es la presión con la autoridad, que te ayuden porque te urge la economía. ¿Y qué tanto estás listo para realmente hacerlo? No sé, Beto, me preocupa un poco ese tema, pero también entiendo que la economía también se está volviendo igual de importante.
¿No? Sí, claro, la economía es un tema, y justamente por eso, desde el diseño del calendario del actual torneo, Si ustedes se fijan, no hemos tenido clásicos ni grandes rivalidades todavía porque las concentraron sobre la segunda mitad de la temporada. No fue accidental. Eso está diseñado pensando en que se presentarán mejores condiciones. Acaba de jugar la fecha 9, o se está jugando la fecha 9, ya vamos para la segunda mitad del campeonato, entonces es lógico que se reabra este debate. ¿Cuáles son los factores? Ya lo decía el doctor hace un momento, el semáforo epidemiológico en cada estado es lo que hay, es a lo que en principio tienes que voltear a ver, y eso a ver a qué te permite. Creo que es viable distribuir el aforo en las tribunas manteniendo distancia. Además, son espacios abiertos, esas son ventajas. Pero donde hay que poner el acento y una especial atención es en los accesos, es en los túneles que te conducen a las tribunas y a los estacionamientos. Ahí es donde se pueden dar concentraciones de gente que entonces te den al traste con todo lo que cuidas distribuyéndolos en la tribuna. Ese es un punto muy importante.
Sí, por ejemplo, Kansas City, que abre temporada en mañana, 20-22%, pues es un límite, ¿no? Y les doy otro dato que me enteraba ayer, ¿no? Normalmente el equipo de producción de ESPN, del Monday Night Football, alrededor de 120 personas están acreditadas para poder pisar la cancha en cualquier momento, antes, durante o después del partido, y a partir de lunes solamente puede haber 48 personas. Entonces también yo insisto que es bien importante los que van a trabajar, los que van a ir a producir la televisión, es decir, muchas cosas de esta apertura en el torneo Guardianes, tienes que estar muy cauteloso de quién puede y dónde estuvo, y hubo cuarentena y le hicieron la prueba, no le hicieron la prueba, porque supongo que van a querer vender algo, ¿me entiendes? Y creo que en nuestros estadios de fútbol no es como si vas a llegar con el de las chelas y le enseñas el código de barras del celular y te va a dar tu cerveza, ¿verdad?
No. Claro, y aparte si llega a haber contagiados entre los aficionados, entre los espectadores, pudieran surgir reclamaciones también posteriores. En fin, es un tema, como ya dice Ciro, muy delicado. No es fácil pensar en volver a tener al público, aunque quizá poco a poco y a distancia, y sin llenar desde luego ni remotamente el aforo, sino quizá el 50% del aforo de los estadios para empezar a que se reanude esta práctica normal de tener público en los estadios.
Sí, te diría, por ejemplo, la NFL, que empieza mañana, tiene en principio lo que designa el estado de donde está la franquicia en cuestión. Entonces, Kansas City, Missouri, tiene el 22% de capacidad para su siguiente partido. Pero hay otros estados como Nueva Jersey, como California, que dijeron, pues de plano, van sin aficionados. Ahora y de aquí hasta diciembre, punto. Entonces sí depende de cada legislación local.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Salvador Rodríguez, Chava, qué gusto nos da saludarte. ¿Cómo está el asunto de la demanda del Canelo de la Hoya?
Híjole, está complicado, mi estimado Heriberto. ¿Cómo estás? Es un placer saludarte y aprovecho para felicitarles por su reciente aniversario, ya 14 años de ESPN Radio Fórmula.
Gracias, Chava.
Gracias, Chava.
Y producción también.
Yo sé que nos vemos un poquito más grandes, pero sí fueron 14 años.
No todos.
No, felicidades. Oye, difícil, creo que me atrevo a decir que la decisión más difícil que ha tomado Canelo Álvarez en su carrera profesional. Entabló una demanda este martes por al menos 280 millones de dólares en daños, y además, bueno, pues tratar de finiquitar ya su relación laboral con Golden Boy Promotions y con DAZN, después de que asegura no le cumplieron, hubo incumplimiento de contrato, hubo interferencia de contrato de manera consciente, interferencia de contrato de manera negligente y hasta fraude. Esto, bueno, pues básicamente se debe a que Canelo Álvarez no recibió ninguna propuesta formal por parte de DAZN para regresar al ring desde noviembre de 2019, cuando peleó con Sergey Kovalev, hasta el momento. Y, bueno, pues evidentemente no iba a cumplir con dos cosas. Uno, darle dos peleas al año que estipula el contrato, una en mayo, otra en septiembre, y la segunda, pagarle por cada una de sus peleas 35 millones de dólares. Esto, bueno, pues a pesar de que Saúl Álvarez le dijo a DAZN, ok, no me pagues los 35 millones, acepto un recorte de este sueldo garantizado que yo tengo, pero bueno, pues dame las condiciones bajo las que vamos a regresar. Y bueno, definitivamente las condiciones no eran ni favorables ni aceptables. Estamos hablando de que no le daban ni el 50%, estamos hablando de que le estaban dando a Canelo cerca del 30%, un recorte del 70%, estamos hablando de 10 millones de dólares garantizados aproximadamente, más otro tanto en acciones de la compañía, lo cual no le convenció porque dice, bueno, si no pueden establecer un proyecto con su estrella máxima, que suponen que soy yo, pues imagínate, tampoco yo quiero invertir en ellos, ¿no? Empezó el pleito legal, vamos a ver hasta dónde llega, vamos a ver cuánto afecta esto a Canelo Álvarez, me refiero al tema en que cuánto no va a estar al ring, aunque, bueno, pues ha pedido que precisamente como parte de este juicio se determine que él pueda pelear por lo pronto con otra promotora y con otra cadena de distribución, ya sea de otro streaming o una cadena de televisión.
Chava, buenas tardes. Fíjate que yo recuerdo cuando se dio esto de DAZN y que estaban pagando, era como el final del pago por evento en los Estados Unidos, ellos iban más a abonados a pagar suscripciones mensuales. ¿Cómo crees que esta situación cambie la estructura de negocio del boxeo en los Estados Unidos? ¿Seguiremos, revivirá el pago por evento, Chava?
Bueno, en realidad nunca se ha muerto el pago por evento. Bueno, es cierto, Canelo es uno de los peleadores que mejor éxito tuvo en pago por evento en los años recientes, y me refiero a ventas sobre 1 millón de casas, que lo que representa una gran entrada para los organizadores del evento. Lo que hacía DAZN era promover no pago por evento, sino una suscripción mensual. Tú, en lugar de pagar 12 eventos al año, si querías, por 160 millones de dólares, bueno, pues tenías a lo mejor que pagar al año 100 dólares, ¿no? O sea, en realidad era algo más barato, pero te daban mejores peleas, en teoría, y se hicieron de contratos multimillonarios. No solo a Canelo Álvarez le ofrecieron 365 millones, también a Gennady Golovkin le ofrecieron 100 millones de dólares más acciones de la compañía. Entonces, pues ellos solitos se pusieron, se empezaron a poner presión demasiado, me parece. En su momento fue un movimiento mediático impresionante, pero después como que las cosas no les resultaron. Y les voy a confesar algo, o les voy a decir algo. Todo esto no hubiera pasado si el tema de la pandemia no hubiera aparecido. ¿Por qué? Porque esto, Golden Boy, DAZN y Canelo Álvarez ya habían aprobado un plan en el mes de enero o febrero para este 2020, incluso para 2021. Para 2020 era pelear en mayo con Billy Joe Saunders en Las Vegas. Después, en septiembre, con Gennady Golovkin, la tercera, en el estadio de los Dallas Cowboys, allá en Texas. Y cerrar el año enfrentándose en Japón a Ryota Murata, para definitivamente que Canelo terminara como el único campeón en las 160 libras.
Sí, es que justo... Sí.
Para 2021 era pelear en Inglaterra con Callum Smith, e incluso pelear en México, ya sea en el mes de mayo o en el mes de septiembre. Esos eran los planes que tenía Golden Boy, que tenía DAZN y que tenía Canelo Álvarez en 2020 y 2021. Sin embargo, cuando se atraviesa todo este tema de la emergencia, de la pandemia, dice, bueno, vamos a buscar opciones. Yo le dije a Golden Boy, ok, si DAZN no me ofrece esos 35 millones, entonces tú busca a alguien que me los dé, porque tú me tienes que cumplir el contrato. Hay que recordar que el contrato de Canelo es con Golden Boy, no con DAZN, aunque sí le perjudica este tema de que DAZN no le esté ofreciendo o no le esté garantizando los 40 millones de dólares que le tenía que dar a Golden Boy. 35 para Canelo y 5 para Golden Boy.
Oye, Chava, lo que a mí me llamó la atención, en marzo tuve la oportunidad de jugar golf con el Canelo en San Diego y hablamos muy poco de boxeo, pero justo era cuando había un rival y me dijo que el problema era que no podían soltarse nombres de rivales porque luego el rival pedía mucho más por saber que iba a pelear con el Canelo. Yo no le dije nada, pero me quedé pensando, pues al Canelo, ¿qué le importa que cobre el rival, no?
Sí, bueno, el tema es que si a ti, John, te dicen, vas a pelear con Canelo, y tú, John, tu bolsa máxima ha sido, no sé, 500 mil dólares, o sea, vas a pelear con Canelo, pero tú vas a pedir 7, 8 millones. Entonces, no es que si tú enfrentas a otro, cualquier otro peleador, y dices, bueno, por 1 millón peleo, no. Con Canelo querían 7 millones, porque era lo que había cobrado su último rival, en el caso de Kovalev, le pagaron hasta 12 millones de dólares, si no me recuerdo. Entonces, era como la gallina del
pero pueblo. Pero eso es rollo del promotor y no de Canelo, ¿no?
Sí, ahí el tema, y te voy a decir que parte de las complicaciones de la pandemia, el tema era que Golden Boy tenía 5 millones de dólares para maniobrar con todo este tema del rival de Canelo y el resto de la cartelera. Pero Golden Boy se beneficiaba también de la taquilla. Entonces, decías, bueno, Canelo mete alrededor de 17 millones de dólares en taquilla, más los 5 que me está dando Dazón. Bueno, pues entonces yo tengo 22 millones de dólares para maniobrar esto, Golden Boy. Pero si dices, bueno, entonces quiero que Billy Joe Saunders sea el rival de Canelo para unificar. Sí, pero Billy Joe Saunders ya te está pidiendo no 10, te quiere 12 millones. Entonces empiezas a descontar y eso empieza a abaratar de alguna forma el resto de la cartelera. Tienes un evento principal, pero el resto de tu cartelera no es tan buena. Y sí, la realidad es esa, ¿no? Tú, me imagino ustedes lo sabrán, si no es lo mismo que un jugador vaya a Juárez, con todo respeto, que vaya a Aguascalientes, a que vaya a la América o a Chivas, seguramente se les está tan diferente a este tipo de situaciones.
Chava, gusto en saludarte. Yo te hago una pregunta muy sencilla y para que nos la respondas en 40 segundos. Llévalas de ganar, Canelo, porque yo estoy de acuerdo con lo que respondiste hace dos preguntas. Hombre, sí no me están dando las peleas, pero el negocio está parado, maestro. Entonces, me parece que ese argumento obra en contra de Canelo. Llévalas de ganar.
Bueno, ha habido casos, Oscar de la Hoya, Floyd Mayweather, André Ward, Mikey García, Gilberto Ramírez, son peleadores estrellas que en su momento demandaron a sus empresas y sí, tardaron algún tiempo, pero lograron liberarse del contrato y empezar un nuevo proyecto. No sabemos cuánto vaya a tardar el tema de Canelo, pero evidentemente aquí nadie pierde, ¿no? Yo soy de los que es mejor un mal acuerdo en donde todo el mundo ceda sea un buen pleito. Entonces, definitivamente todos van a perder, no es lo ideal, pero al final Canelo Álvarez, bueno, pues creo que sí lleva la sartén por el mango en eso. Aunque no significa que ya esté venciendo,
Correcto, Chava, muchas gracias por tu información del día de hoy.
Un abrazo, cuídense mucho, bye bye.
Igualmente, Salvador Rodríguez, que te vaya muy bien.
¿Cómo le explicas al Canelo, que es boxeador y que está acostumbrado a buenas peleas, que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Pero sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Chava.
Sí, exactamente. Vamos a saludar a Alex Pombo, que está también esta tarde en la línea telefónica aquí en ESPN Radio Fórmula. Alex, qué gusto saludarte. ¿Qué noticias nos tienes de Checo Pérez?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Y creo que hay mucha intensidad este miércoles. Y bueno, la noticia que no queríamos escuchar, donde Checo Pérez confirma el día de hoy que ya no estará con el equipo Racing Point, que el año entrante será Aston Martin. Esto es muy interesante, que además se da ya en este momento. Creo que el punto interesante puede ser que le dé tiempo de negociar para ver dónde se pudiera ubicar, que no hay muchas opciones, porque sabemos que Renault ya está firmado, tiene a Fernando Alonso y a Ocon, también sabemos que Ferrari ya tiene sus pilotos, McLaren tiene sus pilotos, entonces realmente hay muy pocas opciones, por decir, el equipo Haas, el equipo norteamericano, y por ahí hay un rumor que pudiera interesarse Red Bull por Checo, ya que Alex Albon no ha dado los resultados, aunque Pierre Gasly estuvo con ellos y ganó este último gran premio, aparentemente han dicho que no van a contratar otra vez a Pierre Gasly, que sabemos le cerraron la puerta el año pasado y ahora pues resulta que gana con el equipo de la clase B, digamos, de Red Bull.
¿Y este cambio qué beneficios crees que a la larga pueda tener para el piloto mexicano y cuál consideras que es el futuro suyo en lo que resta de la temporada y pensando ya también en 2021?
Mira, son varios factores y es un golpe fuerte inclusive para el Gran Premio de México, porque sabemos Checo es un imán muy fuerte de taquilla, sabes que somos muy apasionados los mexicanos y defendemos y nos gusta apoyar a los nuestros, y en este caso pues hay muchos intereses en juego. Ahora también por el otro lado para Checo, el romper el contrato le va a significar a Racing Point o a Lawrence Stroll un gasto económico fuerte. Yo lo hablaba, inclusive, ¿se acuerdan que hace unos meses lo hablamos en el programa donde decía que es muy probable que se vayan a pleito con abogados, porque hay un contrato firmado y se tiene que respetar. También los patrocinadores tienen contratos, porque en muchas ocasiones el patrocinador va por el piloto, que es la imagen de la empresa, y en este caso también se está rompiendo. Entonces, de ahí hay, yo creo que se va a complicar mucho lo que yo te decía hace un momento. Desafortunadamente no tiene opciones más que un asiento en Red Bull, que lo veo muy difícil, y la otra opción pudiera ser el equipo Haas, pero desafortunadamente también Checo ya no está en edad como para llegar a desarrollar un equipo, que fue lo que hizo con Racing Point.
Alex, John, un fuerte abrazo. Creo que en alguna ocasión te lo pregunté. Yo no sé de coches, pero sí sé que el Checo Pérez a veces es complicado. Ha tenido patrocinadores que han estado molestos con él, comenzando con Carlos Slim Domit. ¿Qué tanto el carácter del Checo Pérez le está cobrando ahora sí factura?
Mira, lo que pasa es que para estar en esos niveles tienes que tener un carácter fuerte. Y obviamente nunca le vas a dar gusto a toda la orquesta. En este caso, lo que tú mencionas de Carlos, fue hace mucho tiempo, cuando él estaba en la GP2, porque, pues, como que, bueno, tú sabes, a veces se enamora uno y eso te distrae, y fue lo que le pasó a Checo, ahora ya su esposa, y bueno, andaba de enamorado y como que no estaba concentrado en lo que tenía que estar, y de ahí que vino ese chisme o eso que salió de lo que tú mencionas. Al final la verdad es que Carlos lo ha apoyado mucho, claro que Checo tiene el talento, pero definitivamente el apoyo de Carlos ha sido muy, muy importante. Ahora, aquí no, honestamente te lo digo, yo creo que fue el cambio de administración, y aquí viene que hay que manejarlo con mucha delicadeza, mucho, mucho cuidado las palabras que yo pueda decir o lo que pudiéramos pensar. Aston Martin, que va a ser el próximo, como se va a llamar ya Racing Point el año que entra, a nivel de imagen, a nivel corporativo, yo creo que es una mejor imagen la de Vettel, de 4 veces campeón del mundo alemán, contra los intereses que pudieran tener, que para mi gusto ahorita está manejando muy bien, Checo, que pudiera, por imagen, no puede competir contra Vettel. Y a Aston Martin le conviene tener a Vettel. Yo te garantizo que si Aston Martin México llega y pone $25 millones, Checo se va a quedar. Pero pues la verdad es que a veces no funcionan así las cosas. Ahora hay que recordar, y eso todo el mundo lo sabe, Checo salvó al equipo el año pasado de irse a la quiebra y de que desapareciera. Desafortunadamente ahora viene una nueva administración donde no entran los planes, y era de esperarse, porque al final lo de Lance Stroll, el hijo reaccionó y está manejando muy bien, y su papá básicamente formó el equipo para que su hijo tuviera y pudiera correr. Entonces era lógico que al final ya pudieran sacar a Checo, que yo lo defendí y vimos muchos argumentos para que se quedara, pero al final son intereses también económicos. Honestamente, ahorita no creo que por el carácter pudiera afectarle el salir. Y yo diría, al contrario, ese carácter es lo que lo ha defendido en la Fórmula 1, que fue inclusive lo que le pasó también en McLaren.
Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, un abrazo. Saludos a todos.
Buenas tardes. Adelante, maestros, con gracias. La NFL.
Gracias, nos dejaste 3 minutos.
Ya deja hacer ruido. De ya,
no, pareces, ya vi que el...
Parece trailer.
Parezco trailero, sí, ya sé. Por andar organizando tu chilpachole. Oye, por cierto, ya viste, Ciro, que Daniel Hunter, de los vikingos, las últimas 2 temporadas, ha tenido 29 sacks, ha sido puesto hace unos minutos en IR, en la lista de lesionados de los vikingos. Qué lástima. Golpe durísimo.
Un jugadorazo, el número 99. Me frotaba las manos por verlo junto con Yannick Ngakoue, que acaba de llegar de los
Jaguars. Contra Aaron Rodgers y los Packers el domingo.
Sí, igual me gusta la defensa de vikingos, pero ese Daniel Hunter es un jugadorazo. Y bueno, esto viene también horas después de que Von Miller sufrió una lesión muy dura en la última jugada de la práctica de ayer, John. Y hoy le hicieron una resonancia magnética. Se teme que pueda perderse toda la campaña. En el mejor de los escenarios podría regresar sobre el final, pero Denver necesita de sus mejores hombres, y Von Miller no es nada más su mejor jugador en la cancha, es también su líder.
Esto cambia todo el panorama, no hay que olvidar que están en la división con Mahomes, que va a dominar. Chargers es un equipo, los Raiders van a ser competitivos. Hablamos de Drew Lock y que ya le habían traído receptores, pero perder a Von Miller, es el capitán, es el líder. Hay tantas cosas que Von Miller significa en Denver, que ahí sí creo que con esa baja, si se da definitiva, Ciro, no hay manera que Denver llegue a la postemporada.
Sabes, yo no los liquidaría tanto, porque yo sigo pensando que esos otros tres equipos de la división oeste están muy parejos. Yo sé que le pega mucho a Denver, pero es el momento de que Nick Chubb dé un paso adelante. Nick Chubb es una selección muy alta de draft que tomó el equipo de Denver hace dos reclutamientos colegiales, que por unas o por otras no han podido estar juntos como querían Von Miller y él. Pues le toca a Chubb ahora dar el paso adelante. Estuvo lesionado la temporada pasada y él tiene que ser el pilar de esta defensiva, aunque sí creo que la definición de Denver ha cambiado por lo que mencionas. De ser un equipo que corría el balón y de tener una muy sólida defensiva, pues ahora trajeron receptores y están esperando que Drew Lock dé el salto de calidad, ¿no? Entonces, yo no liquido todavía los Broncos, pero la línea se movió inclusive para el juego de Monday Night que llevaremos por ESPN contra los Titanes de Tennessee. Ahora son los Titans los favoritos para ese partido por la lesión de Von Miller. Ese juego sí se lo pierden. Y por ESPN tendremos, John, ahí tendré el gusto de compartir la transmisión contigo y con Pablo Iruega, mañana a las 7 de la noche, Houston contra Kansas City, el kickoff.
Sí, un partido que estábamos esperando. Pareciera ayer que fue el draft de la NFL y el comisionado Goodell estaba en su casa invitando a alguien para una beneficencia. Qué bueno, creo que la NFL lo ha hecho muy bien, muy pocos jugadores que han dado positivo. Obviamente a partir del próximo lunes, cuando todos regresen a sus casas, pues tendrán que tener otro seguimiento. Deshaun Watson, ojalá los tejanos le compitan a Kansas City como cuando hace unos años Kansas City fue a New England y en el inaugural ganaron como visitantes.
Buenas tardes y hasta mañana.
Pórtate bien, John, por favor. Pues sí.